Luis García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Luis, ya saben, es nuestro dietista y nutricionista y tiene muchas cosas que contarnos en torno, pues, a uno de esos elementos que yo creo que de forma consustancial está siempre presente en las mesas, lo que yo no sé si en la medida conveniente, Luis.
Pues no, la verdad es que en la medida conveniente no, nos excedemos bastante con el consumo de sal. La sal no necesita presentaciones, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos lo que es la sal, ya que sabe la sal de mesa. Sí que expondría que es la única roca consumible y eso, y que esta sal pues tiene una serie de consecuencias sobre nuestra salud directas.
Bueno, la verdad es que además hay muchos estudios, ¿no?, que avalan lo que ahora nos vas a contar y que tiene que ver, pues, con la composición de los alimentos y el nivel de sal que en ocasiones tienen.
Sí, porque las investigaciones han ido desgranando de dónde procede la sal que consumimos hoy en día los ciudadanos, ¿no? Y se ha descubierto que el 10% de la sal que ingerimos procede de la propia composición del alimento, de la composición natural desde la extracción del alimento desde la tierra, ¿no? Luego el otro 15% proviene de la que añadimos nosotros durante las preparaciones culinarias, durante nuestras elaboraciones caseras. Y luego el 75%, que este es el dato más alarmante de esto, viene de la que añaden las empresas alimentarias a los productos industriales que elaboran.
Me acabas de dejar de pasta de boniato y lo mismo que a mí, estoy convencido que al resto de escuchantes. Porque hace pocos días hablábamos del azúcar. Añaden mucho azúcar.
Muchísimo.
Pero es que ahora también nos estás diciendo que añaden mucha sal. ¿Por qué este interferir tanto, ¿no?, en las propias propiedades de los alimentos, valga la repetición?
Sí, la industria alimentaria lo utiliza principalmente por dos razones. La primera es como condimento, ¿no? La sal es un potenciador del sabor, entonces hace más apetecible su producto de cara al consumidor. Y además, la sal tiene las propiedades de hacer que el apetito se estimule. Por lo tanto, esto en favor de estas industrias promueve que consumamos más.
O sea que de alguna manera lo que está es creando un cierto mono, se ha dicho entre comillas.
Sí, crea un círculo vicioso en el cual consumir nos hace tener más ganas de consumir. Hasta cierto punto, digamos que cuando es un aperitivo sí que se produce ese estilo, digamos, recurrente, ¿no?, de ir a por más. De hecho, por todos es sabido que en los restaurantes, los bares, como estrategia comercial, cuando te sirven una consumición, te suelen regalar pues algún aperitivo bastante salado, unos
sí,
quicos.
Pero
o
yo pensaba
patatas.
Que era para que vivieses más.
Es
porque
por
te
ello.
Da sed, ¿no?
Claro, sí, es para potenciar las ventas, es para aumentar el gasto, el consumo por parte de los clientes. Entonces eso te incita a pedir más bebida, más refresco, más consumición.
Uh-huh. Oye, lo que sí que yo también pues tenía entendido es que la sal sirve como conservante. Por eso también me imagino que en el sector alimentario, en la industria alimentaria, la utilizan, ¿no?
Sí, esa es la segunda razón principal por la que se añade sal a los productos, porque hace que ellos tengan más caducidad, digamos, perecen más tarde, y principalmente por el efecto que hacen sobre los microorganismos, ya que la sal tiene una capacidad que se llama higroscópica de absorber el agua, y le quita el agua a estos microorganismos, que son en gran parte fluidos en composición agua, ¿vale?, principalmente. Entonces modifica sus membranas plasmáticas y sus procesos biológicos se detienen, ¿no?, y se destruyen. Entonces, claro, hace que el producto se mantenga fresco más tiempo.
Eso es lo que le pasa a la sal, pero a mí me gustaría que nos contases qué es lo que nos pasa a nosotros, a nuestro organismo, cuando consumimos más sal de la que debemos.
Sí, cuando nosotros consumimos más sal de la que debemos, esto nos repercute a nivel de nuestro aparato, sobre todo circulatorio. Mira, para que nos hagamos una idea, el consumo en España, el consumo de sal está en torno a los 8 o 10 gramos diarios, cuando se recomienda un consumo de entre 2 y 3 gramos. Es decir, de media, excedemos en 3 veces.
Estamos triplicando, ¿eh?
Sí, eso, excedemos. Triplicamos la cantidad diaria recomendada o óptima para aquella persona que goza de buena salud. Ojo, porque una persona que tiene una salud más delicada cardiovascular, pues la sal hay que ir retirándola, comentaremos esto luego. Y incluso excedemos en el doble la cantidad que ya se considera peligrosa, que son a partir de los 5 gramos. Es decir, hacemos un consumo excesivo de sal y día a día, sin darnos cuenta, estamos empeorando nuestra salud. Y nuestra salud, porque la salud, cuando una persona goza de buena salud, la salud no se mejora, la salud se ha de mantener. Entonces, claro, ese concepto es muy importante y tenemos que cuidarla día a día, porque lo que pasa ya por el propio paso del tiempo es que se va deteriorando.
¿Cuándo surgieron las alarmas, ¿no? Porque me imagino que la sal, bueno, de hecho, la palabra salario que nosotros utilizamos como sueldo viene precisamente de sal, porque era lo que se utilizaba, ¿no?, como una manera de pagar por el trabajo en la antigüedad, con lo cual estamos hablando de algo que intrínsecamente forma parte de los hábitos de consumo y de alimentación del ser humano, ¿no? ¿Cuándo saltaron las alarmas y nos dimos cuenta de que a lo mejor abusar de la sal podía tener unas consecuencias pues judiciales, ¿no?, para nuestro organismo?
Las alarmas saltaron en 1994, si mal no recuerdo, cuando a nivel global se dio la voz de que muchos estudios asociaban el consumo de sal con enfermedades cardiovasculares. Pero esta alarma fue aún más fuerte en 2003, cuando se vio una terrible, terrible asociación con la hipertensión arterial y su alta incidencia y aparición en nuestro mundo de hoy. Y claro, esto a las personas pues no les chocó mucho. Es decir, el Ministerio de Sanidad no consiguió, hasta entrados 2005-2006, cambiar la conciencia social e intentar modificar esos hábitos abusivos de consumo hacia la sal. Y cuando ya se tuvo mayor conciencia, aquellas personas que tenían enfermedades típicas de cardiovasculares, como es la hipertensión arterial, pues ya fueron reduciendo sus índices de consumo. De hecho, ahora en medicina clásica, una de las cosas cuando una persona tiene hipertensión arterial es retirar la sal
directamente
de su dieta, directamente. Poco a poco, unas veces más de una manera más restrictiva o menos, pero llegando incluso en casos más graves a ser totalmente abolida de una dieta.
Oye, fíjate que a mí, yo sigo dándole vueltas a la cifra que nos decías, ¿eh? El 75% de la sal que consumimos es porque ha sido añadida por la industria alimentaria en los productos que posteriormente ingerimos, ¿no? Habrá quien ahora mismo nos está escuchando y dice, ah, pues yo lo estoy haciendo muy bien porque no consumo sal, o no le echo sal a los platos, o al menos en un porcentaje demasiado elevado. Claro, conviene mirar el etiquetado, como siempre nos dices.
Siempre.
Pero estoy pensando, por ejemplo, en determinados elementos que a veces son condimentos. Por ejemplo, a mí que me encanta, ¿no?, toda la comida asiática. La salsa de soja a mí me resulta muy salada. A lo mejor no soy consciente de que estoy tomando sal, pero seguro que forma parte, ¿no?, de ese condimento.
Sí, justamente la cultura asiática, digamos, los países asiáticos son muy dados a consumir alimentos con mucha, mucha sal, porque también consumen alimentos, digamos, que no han pasado un proceso de cocinado. Entonces la sal hace que el producto dure fresco más tiempo porque destruye los microorganismos, y entonces eso, tienen esa tendencia a consumir los alimentos muy salados. En el caso de la salsa de soja, hay muchas salsas que podemos encontrar en supermercados y restaurantes, llevan una cantidad de sal muy, muy elevada. Cuando nosotros vamos al etiquetado de los productos en el supermercado, por ley tienen que poner de manera obligatoria cuánta sal tiene el producto. Y además, en algunos aspectos te pone hasta el sodio, ¿no?, que es la parte, digamos, negativa de la sal, porque al fin y al cabo la sal es una molécula que está compuesta de sodio y cloro. Pues bien, al tono, digamos, de la cultura asiática, se ha descubierto en últimos estudios una ligera asociación, a falta de mayor investigación, del consumo de la sal con la aparición de cáncer de estómago, y también asociado mucho a este consumo abusivo que hacen ellos de alimentos salados y ahumados.
Que no se nos asuste nadie, ¿eh?, que lo que estamos hablando, me imagino que son consecuencias de un uso muy elevado, un consumo muy elevado durante muchos años en la vida de más cantidad de sal de la que deberíamos, ¿no?
Y luego cada persona tiene una predisposición genética a padecer una enfermedad u otra, pues digamos, ya en su propio ADN. Entonces, no todos somos iguales, no todas las culturas y todos los grupos étnicos somos iguales, por lo tanto, tampoco hay que alarmarse. Lo único que hay que hacer es intentar cuidarse día a día e intentar reducir este consumo tan excesivo de sal.
A ver, Luis, ¿algo bueno tiene la sal?
Sí, claro, la sal, mira, la sal, vamos a hacer un juego de palabras, también ha sido un salvavidas, ¿no? Ha sido un salvavidas en Europa, porque durante una época fuerte en Europa hubo una deficiencia de yodo, y bueno, en Sudamérica también hubo mucha deficiencia de yodo, y lo que se hizo para combatir los 270 millones de casos que hubo en Europa en diversos países por deficiencia de yodo es incluir yodo, este elemento, en la sal, en algo tan cotidiano como es la sal. ¿Qué hicieron los ministerios de sanidad de los diversos países? Muy sencillo, una medida de salud pública, una campaña que para mí, vamos, es muy, muy, muy interesante, original, y además dieron con el clavo, que es darle de manera gratuita sal yodada a todos los panaderos del país.
Con lo cual estaban introduciendo el yodo en el pan.
Eso es, con lo cual estaban introduciendo el yodo del pan sin que esto repercutiera ni en los hábitos de consumo de la población, ni siquiera que ellos tuvieran noción de que estaban tomando más yodo y por lo tanto estaban previniendo la aparición de la enfermedad, de eso, pues una enfermedad derivada de un trastorno en la glándula tiroidea, como puede ser el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, y lo que se conoce también como bocio, ¿no? Uh-huh. Que es una inflamación de la glándula tiroidea, sí, que sale un bulto en el cuello que es horrible. La verdad es que es muy llamativo y muy, muy, muy molesto.
Uh-huh. O sea que, puestos a comprar, si podemos elegir, sal yodada.
Sí, sí podemos elegir sal yodada. No obstante, también en nuestro país yo tengo constancia de que en comedores escolares los alimentos llevan ya sal yodada, en comedores sociales. ¿Qué quiere decir? Que en España está prácticamente la deficiencia de yodo está erradicada, si bien algunas personas que no acuden a estos centros de restauración colectiva pueden llegar a tener ese problema. Una de las principales medidas, además de consumir una dieta diferente, ¿no? Hay que hacer una dieta, digamos, adaptada, porque hay muchos vegetales que consumimos hoy en día que inhiben o alteran nuestra capacidad de absorber el yodo, ¿vale? Que se llaman vegetales con capacidad bociógena, y que, pues sin quererlo, pues podemos tener esta enfermedad con el paso del tiempo por una, digamos, una inconsciencia, ¿no? Un desconocimiento.
Bueno, pues la sal, cuidado con ella, ¿eh? ¿Cuántos gramos has dicho que eran los que deberíamos tomar, si somos responsables?
Para una persona que goza de buena salud, entre 2 y 3 gramos diarios es, digamos, el tope que se considera óptimo o recomendable.
¿Y estás refiriéndote a sal de la que ya vienen los alimentos o sal de la que añadimos nosotros?
A ambas. Es decir, es el total de sal. Por eso, vamos a intentar nosotros mismos no añadir mucha sal a los alimentos de nuestras preparaciones culinarias, ya que la propia composición del alimento no la podemos variar porque es así, porque la naturaleza nos lo da, ¿vale? Y porque las empresas alimentarias pues no van a cambiar sus hábitos. Tenemos que hacer nosotros.
Una pizquica de sal en el tomate le podemos echar, ¿no?
Sí, claro, hemos dicho que es un condimento que potencia el sabor, hace que las cosas sepan mucho mejor, pero bueno, una pizquita, lo que dices tú.
Bueno, Luis García Rioja, muchísimas gracias como cada martes por haber venido a enseñarnos tantas cosas, ¿verdad?, en torno a la nutrición y encaminarnos en los hábitos de vida saludable a través de la alimentación. Todo lo que nos has contado además está también en una página web.
Sí, todo lo tengo recopilado, además publicado similar, y podemos ampliar un poquito más de información en cuidadosdietéticos.com y dietetiker.com. Uh-huh. Además, a partir de allí, si quiere alguien ponerse en contacto conmigo para asesoramiento dietético, divulgación, colaboración, estoy a su disposición.
Muy bien, Luis. Pues de momento, el martes te espero aquí de nuevo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.